Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos para presentar los resultados financieros del Grupo Argos al cierre del cuarto trimestre de 2024. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedrahíta, Rafael Uribella y los equipos directivos de Odinsa y el negocio inmobiliario. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección de reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un Space de X. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Juan Esteban, muy buenos días. Doy un saludo muy especial a todos los inversionistas, accionistas, funcionarios que nos acompañan. Y les agradezco por acompañarnos en el día de hoy. Al cierre del año anterior, nuestros negocios continuaron generando unos sólidos resultados operativos, lo que se ha reflejado en unas cifras muy positivas para el Grupo Argos que vamos a compartir a continuación con todos ustedes. Sin embargo, antes de presentar el resumen de los estados financieros de la compañía y los datos particulares de cada uno de los negocios, queremos proveerles a ustedes una actualización respecto a los avances en el convenio de decisión que tiene como propósito poner fin de manera ordenada y de generación de valor a las participaciones cruzadas que tienen Grupo Argos y Grupo Sura. El pasado 30 de enero, la Junta Directiva del Grupo Argos solicitó a quien habla convocar una reunión extraordinaria de su Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, en la cual se someterá a consideración de los accionistas el proyecto de escisión parcial por absorción, mediante el cual los accionistas del Grupo Argos recibirán la participación directa en Grupo Sura, manteniendo su participación actual en Grupo Argos. Y recíprocamente, los accionistas del Grupo Sura recibirán participación directa en Grupo Argos, manteniendo simétricamente su participación en Grupo Sura. Luego de que la transacción sea sometida y esperamos aprobada a las asambleas de accionistas del Grupo Argos, Cementos Argos y Grupo Sura, se tramitarán además las autorizaciones gubernamentales, incluyendo aquellas que deba impartir la Superintendencia Financiera de Colombia. Queremos recalcar que esta operación le permitirá al Grupo Argos enfocarse y especializarse en los sectores de infraestructura y materiales de construcción, mientras que Grupo Sura, por su parte, consolidará su estrategia en servicios financieros en línea con los planes de negocio previamente anunciados al mercado por ambas compañías. Por su parte, los accionistas de Cemento Argos, compañía que se adhirió al convenio con la finalidad de disponer de su inversión en Grupo Sura, tendrán una acción enfocada exclusivamente en el sector de materiales de construcción y al cierre de la transacción, además, estos accionistas podrán acceder a una exposición directa tanto a Grupo Sura como al Grupo Argos. Así, esta transacción representa un hito clave que fortalecerá la creación de un círculo virtuoso que beneficia a las compañías, a sus accionistas y al mercado de capitales del país, iniciando un nuevo capítulo para Grupo Argos, dentro del cual, como ha sido constante durante décadas, la compañía mantendrá su trayectoria de crecimiento rentable y su visión de impacto amplio sobre todos los grupos de interés. Sin duda, la mayor focalización en el sector de infraestructura, impulsada por el fin de las participaciones cruzadas y respaldada por las capacidades desarrolladas a lo largo de más de 90 años, le permitirá a Grupo Argos continuar profundizando y ampliando su alcance en la estructuración, operación y gestión de plataformas regionales de infraestructura apalancadas en un ambicioso plan de inversión que viene ejecutando con proyectos que hoy totalizan algo más de 40 billones de pesos en el mediano plazo. y quisiera destacar algunos de estos. Cementos Argos tendrá una oportunidad histórica tras la desinversión de Summit, que implicó la entrada en efectivo de algo más de 12 millones de pesos tras el cierre del negocio materializado el pasado 10 de febrero. Odinsa está avanzando en la ejecución de un portafolio amplio de proyectos en Colombia que incluye la expansión del aeropuerto El Dorado mediante el proyecto El Dorado Max, el nuevo aeropuerto de Cartagena, la expansión del túnel de Oriente en Antioquia, el plan vial Conexión Centro en el eje cafetero, la vía perimetral de la Sabana en Cundinamarca, entre otros. Esos proyectos, en caso de ser aprobados y adjudicados, representarían una inversión cercana a los 20 billones de pesos en el país. Celsia continuará ejecutando su expansión en energías renovables no convencionales, con más de 1.000 megavatios de energía solar en Colombia y algo más de 200 megavatios de energía eólica en Perú, e iniciando proyectos eólicos en el país, como el Parque Eólico de Carreto, que está localizado en el departamento del Atlántico. Por su parte, continuaremos con el negocio inmobiliario avanzando en desarrollos turísticos e inmobiliarios en la ciudad de Barranquilla, en Cartagena y en el área metropolitana de estas ciudades. Por otro lado, es de destacar que BRC Ratings, S&P Global, confirmó la calificación triple A del Grupo Argus como emisor tras la firma del convenio de decisión por absorción con Sura. Esta ratificación de la calificación de riesgo reafirma la robusta estructura de capital del Grupo Argus, la perspectiva favorable de los negocios en que participa y los beneficios de la operación anunciada al finalizar las participaciones cruzadas con Grupo Sura. Nuestro mensaje para todos nuestros accionistas es claro. Pueden tener confianza y convicción en que el futuro de Argus, una vez ejecutada esta transacción, es aún más vigoroso y prometedor. Como mencioné hace un momento, esta decisión será sometida a la aprobación de los accionistas de la compañía el próximo 27 de marzo. Posteriormente, se procederá con las autorizaciones regulatorias correspondientes para avanzar en la escisión de la sociedad y estimamos que podríamos estar cerrando la operación a finales del año 2025 o inicios del 2026. El portafolio del Grupo Argus hoy ya ha experimentado una transformación significativa, producto de sus más recientes transacciones, concentrándose en infraestructura, un tránsito que culminará con la especialización del 100% una vez la compañía deje de ser accionista del Grupo Sura. En la diapositiva que ustedes tienen en la presentación, podemos ver cómo se ha transformado el portafolio de inversiones del Grupo Argus en los últimos 12 meses. Tomando como referencia los valores en libros de nuestras inversiones no listadas, como Odinsa, el negocio de desarrollo urbano, Patria y otros, y el precio de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia de nuestras inversiones listadas, como lo son Celsia, Cementos Argos, Grupo Sura, la Sociedad Portafolio y anteriormente Nutresa, observamos cómo, respecto al cierre del 2023, el portafolio del Grupo Argos se ha valorizado en cerca de 4,3 billones de pesos, llegando a 21,1 billones. Este aumento se apoya en el cierre de las transacciones estratégicas ya mencionadas y el buen desempeño operativo de nuestros negocios. Por otro lado, la desinversión del Grupo Nutresa y las transacciones realizadas en nuestras inversiones en infraestructura han permitido que este segmento crezca hasta representar más de 2/3 partes del portafolio de la compañía, consolidándose así una ruta estratégica clara y definida para su especialización en el sector de infraestructura y materiales de construcción. Para hacer referencia a la venta de las acciones del la participación en Summit Materias. Los invito a recorrer la diapositiva que ustedes tienen en la presentación, anotando que el pasado 10 de febrero la compañía confirmó el cierre definitivo de la venta de Summit Materials a Quikrete Holdings. Este nuevo paso está construido sobre el espíritu emprendedor que nos llevó a iniciar exportaciones a Norteamérica en la década de los 50, iniciar la profundización de la presencia en ese país en los 80 e incrementar la presencia directa en los Estados Unidos en la década del 2000. Además de fortalecer un foco estratégico, la perseverancia, capacidades y convicción de desplegar talento y capital durante casi 20 años han sido motores claves para la integración y consolidación de los negocios de cemento, concreto y agregados en esa geografía. A lo largo de esta presencia, llevamos nuestra luz verde a obras emblemáticas como el estadio Mercedes-Benz de los Atlanta Falcons en Atlanta, Georgia, la planta de Coca-Cola en Houston, el parque acuático Volcano Bay en Universal Studios en Orlando, y entregamos nuestros productos y soluciones de concreto, cemento y agregados a proyectos en construcción de centros operativos para FedEx, Facebook, Amazon, Disney, entre muchos otros clientes, dejando en alto no solamente el nombre de Argos, sino el de Colombia y sus profesionales en los Estados Unidos. La oferta de adquisición realizada por Quikrete y aceptada por los accionistas de Summit ascendió, perdón, a $52,50 por acción, por lo que la venta de los cerca de 55 millones de acciones que Cemento Argos poseía en Summit representó un valor en efectivo cercano a los 2.875 millones de dólares. Este monto constituye la materialización de la inversión en Estados Unidos a un valor por acción de Cementos Argos de alrededor de 10 mil pesos, superior al precio al que se cotizaba la acción de la compañía al momento del anuncio, y de aproximadamente, que era aproximadamente 8.500 pesos por acción equivalentes del Grupo Argos. Producto de esta operación, la Junta Directiva de Cementos Argos ha emprendido un análisis exhaustivo para definir el destino óptimo de los recursos dentro de un abanico de oportunidades que le permitan seguir trazando la historia de crecimiento y generación de valor que lo ha consolidado como el mayor inversionista colombiano en la primera economía del mundo. Como principal accionista de Cemento Argos, para Grupo Argos, la reinversión de estos recursos, que hoy representan el activo más valioso gestionado por esta holding, es una prioridad. Por ello, estamos trabajando decidida y activamente con la administración y con la junta directiva para asegurar la mejor asignación de capital en el sector de materiales de construcción, en un proceso sin prisa y con una visión estratégica que no descarta ninguna alternativa que permita complementar la huella geográfica, pero que además debe hacerse de manera inteligente para garantizar que estos recursos generen rentabilidad en el mediano y largo plazo para todos sus accionistas, incluido Grupo Argos. Este año de transacciones transformacionales ha estado acompañado por un desempeño sobresaliente de todas las especies del grupo empresarial Argos. Durante el año 2024, el precio en bolsa de la acción preferencial del Grupo Argos aumentó 82% y la ordinaria 66%, mientras que la acción ordinaria de Cementos creció 67% y la de Celsia 24%. Estos incrementos superaron notablemente el crecimiento del MSCI Colcap, que registró un aumento cercano al 15% durante el mismo periodo. Estos resultados responden además del sólido desempeño operativo de nuestros negocios a los hitos estratégicos relatados previamente y a un esfuerzo consciente y decidido por generar y transferir valor a nuestros accionistas. Entre estas iniciativas se destaca la continuidad del programa de recompra de acciones a todas las empresas del Grupo Empresarial Argos, considerando que las especies aún se encuentran por debajo del valor fundamental, lo cual nos ha llevado a ejecutar más de 150 millones de dólares en forma consolidada desde el inicio del programa en 2023, así como el exitoso programa Sprint de Cementos Argos. Comprometidos con cerrar la brecha entre el valor fundamental de nuestras acciones y su valorización en el mercado, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para potenciar las oportunidades que trae esta nueva etapa de simplificación y de especialización. En los resultados consolidados, la compañía registró cifras sobresalientes producto de las transacciones transformacionales como la acumulación de activos de Argos USA y Summit, que generó una utilidad de 5,3 billones de pesos para la compañía, y el acuerdo para desinvertir la participación de Grupo Argos y Grupo Sura en Grupo Nutresa, lo que permitió obtener mayores derechos económicos en Grupo Sura y simultáneamente una ganancia neta de 2,6 billones de pesos derivada de estas operaciones. Esto, sumado al desempeño positivo de nuestros negocios que recién repasamos, dio como resultado que el Grupo Argos cerrara el año con unos ingresos consolidados de 15,2 billones de pesos, una EBITDA de 5,1 billones, creciendo 28% frente al año anterior. Por su parte, la utilidad neta cerró en 7,6 billones y la neta controladora en 4,5 billones. En la misma línea, los estados financieros separados mostraron que los ingresos del año cerraron en 3,5 billones, el EBITDA en 3,2 y la utilidad neta en 2,5 billones. Todas las anteriores cifras duplican o triplican lo registrado en el año 2023. Los invito ahora a revisar los resultados de nuestros negocios en manera poco más profunda a partir de la diapositiva y ustedes se encuentran en la página 11. Cementos Argos cerró el año con resultados que reflejan la solidez financiera de la compañía y la ejecución rigurosa de una estrategia enfocada en rentabilización, incluso con una reducción del 0,3% en los ingresos consolidados que llegaron a 5,3 billones de pesos. La compañía logró un aumento del 2% en el EBITDA, alcanzando 1,1 billones de pesos y una utilidad neta consolidada que, producto de la combinación de Argos USA y Summit y el buen desempeño operativo, cerró en 5,6 billones. El enfoque en la eficiencia operativa permitió optimizar costos logísticos y operativos, fortaleciendo los márgenes en mercados claves e impulsando el crecimiento del margen EBITDA, que al cierre del año llegó al 21%. Durante el trimestre, Cementos Argos despachó 2,1 millones de toneladas de cemento y 687 mil metros cúbicos de concreto en sus operaciones de Colombia, Centroamérica y el Caribe, lo que representa una caída del 8% en el caso del cemento y un crecimiento del 7% de parte del concreto respecto al mismo periodo del año anterior en cada una de esas geografías. En Colombia, Argos consolidó su liderazgo en el mercado como proveedor de cerca del 80% de las grandes obras de infraestructura del país, con una participación de mercado superior al 30%. En el 2024, los volúmenes despachados alcanzaron 5,35 millones de toneladas, impulsados por un crecimiento del 6% en las exportaciones hacia Centroamérica y los Estados Unidos principalmente. Aunque los despachos totales de cemento en el país han mostrado una desaceleración, principalmente debido a una menor actividad en el segmento residencial, Es importante destacar algunos signos de mejoría respecto al 2024 que son incipientes, pero alentadores. Ese repunte, junto con la moderación de la inflación y la reducción de las tasas hipotecarias, debería conducir a una estabilización en la demanda de cemento en corto plazo y a retomar su tendencia al alza en el futuro cercano, respaldada además por los indicadores y fundamentales macroeconómicos del país. Una vez el mercado comience su recuperación, Argos se encontrará como una compañía más eficiente, más ágil y plenamente preparada para aprovechar la expansión de esa demanda en un negocio tradicionalmente cíclico. En Centroamérica y el Caribe, los márgenes continuaron fortaleciéndose gracias a la optimización de las plantas locales y un enfoque en mercados de mayor rentabilidad. Los ingresos de esta regional alcanzaron 515 millones de dólares, con una EBITDA de 127 millones. Los planes implementados en los últimos años han mostrado su capacidad de maximizar el valor para los accionistas, entre ellos Grupo Argos. La compañía ha logrado eficiencias en toda su cadena de valor, ha mejorado la rentabilidad y ha avanzado en el cierre de la brecha entre el valor intrínseco y el precio de mercado de su acción. Cementos Argos seguirá desarrollando iniciativas para fortalecer su atractivo entre inversionistas globales, crecer en participación de mercado y seguir fortaleciendo su capacidad de innovación y de generación de valor. Los invito a pasar ahora a los resultados del negocio de energía que encuentran en la página 12 de la presentación. Celsia cerró el año 2024 con resultados financieros que reflejan su capacidad de adaptación. Los ingresos consolidados alcanzaron 6,8 billones de pesos, creciendo un 9%, impulsado por la diversificación de sus fuentes de generación eléctrica y la estabilidad operativa de los activos de transmisión y de distribución. Durante el duro fenómeno del Niño, que en Colombia implicó una reducción de los aportes hídricos de más del 50% durante el primer semestre del año 2024 y volatilidad en los aportes para el segundo semestre del año, la compañía logró, a pesar de este fenómeno, honrar la totalidad de sus contratos de generación de energía y atender sin interrupciones a sus clientes residenciales e industriales, gracias a una sólida política de contratación respaldada por un portafolio de generación de energía confiable y balanceado. El EBITDA del año ascendió a 1,5 billones, un decrecimiento del 19% año a año debido a la coyuntura climática, una cifra que esperamos tenga una recuperación en el 2025 con la normalización de las condiciones hidrológicas. Por su parte, la utilidad neta controladora de la compañía fue de 222 mil millones de pesos, que muestra un crecimiento del 15%. Entre los principales hitos del 2024 en Celsia se destaca el inicio de la construcción de la primera planta eólica en Colombia, denominada Carreto, ubicada en el departamento del Atlántico, con 9,9 megavatios de capacidad que entrará en operación en este mismo año. El proyecto demuestra el potencial del recurso eólico en regiones más allá de La Guajira y refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de energías renovables en Colombia. Por otra parte, la compañía ingresó, como hemos anunciado, al Perú con la adquisición de dos proyectos eólicos y una pequeña central hidroeléctrica en línea con su estrategia de expansión regional en mercados estables y con alto potencial de desarrollo. Estos proyectos, uno ya se encuentra operando y el otro en construcción. El 2024 también fue un año para que Celsia continuara consolidando su liderazgo en energía solar, alcanzando una capacidad instalada en generación superior a los 400 megavatios a través de sus operaciones en Colombia, en Panamá y en Honduras. Durante el año se incorporaron tres nuevas granjas solares y se avanzó en la construcción de más de 300 megavatios adicionales que entrarán en operación en este año 2025. La llegada de tecnologías como el almacenamiento de energía en baterías a gran escala representa un avance significativo en la estabilidad y optimización de las granjas solares, por lo cual se destaca la entrada en operación del primer sistema de este tipo en Colombia, Encelsia Solar Palmira 2, mejorando la eficiencia del suministro y abriendo una nueva ventana de crecimiento rentable para esta compañía. En el cuarto trimestre, los ingresos consolidados de Celgia totalizaron 2,1 billones, representando un crecimiento del 27% en comparación con el mismo periodo del año 2023. Por su parte, el EBITDA consolidado fue de 355 mil millones, mostrando una caída del 19%. Estos resultados obedecen al incremento del 39% en los ingresos de generación respecto al mismo trimestre del año anterior, impulsado por desviaciones positivas en el cargo por confiabilidad, que sumaron 204 mil millones de pesos, efecto de la variabilidad climática de todo el año. Adicionalmente, se registró un aumento en la venta de energía, tanto en bolsa como en contratos, con un mayor precio promedio de comercialización. Desde otros servicios operacionales, los ingresos alcanzaron 292 mil millones de pesos, un 110% por encima del cuarto trimestre del año 2023, debido a una mayor venta de activos bajo el contrato BOT suscrito con las plataformas de inversión Caoba y Laurel, que a propósito no consolidan en el EBITDA que ustedes ven en estos resultados. En cuanto al EBITDA, la compañía provisionó una parte de su cartera con aire, lo que impactó el resultado del trimestre en 21 mil millones de pesos. Cense continúa evaluando activamente todas las alternativas para garantizar el pago de esta obligación a su favor. Odinza. Los invito ahora a que nos acompañen a revisar los resultados de Odinza en la diapositiva de la página 15. En 2024, Odinza Aeropuertos movilizó cerca de 52 millones de pasajeros en el año, cerca de 47 de ellos representados en el aeropuerto El Dorado, cuyo tráfico creció 15% y alcanzó su máxima capacidad operativa, consolidándose como el principal hub de conexión en América Latina con la mayor movilización de personas, superando aeropuertos como el de Ciudad de México o São Paulo. El desempeño operativo extraordinario de este activo, que hoy moviliza alrededor del 70% del mercado aéreo colombiano, refleja la importancia de esta terminal para la conectividad no solamente del país, sino de la región. El desempeño extraordinario hace evidente la necesidad de ampliar la capacidad de la principal terminal aérea de Colombia, por la que la compañía continúa avanzando e invirtiendo en entregar la factibilidad del proyecto El Dorado Max, que busca ampliar la capacidad de este aeropuerto a más de 60 millones de pasajeros al año, con una inversión que estimamos en cerca de 13 millones de pesos y cuya licitación pública debería desarrollarse en el mediano plazo. Por su parte, Odinza Vías registró un tráfico promedio diario de 108 mil vehículos en el acumulado del año, con tres de sus activos mostrando crecimientos superiores al PIB. Autopistas del Café y el Túnel de Oriente movilizaron 13,8 millones de vehículos cada una, con incrementos del 5 y el 1% frente al año anterior, respectivamente. Pacífico 2 alcanzó 2,8 millones de vehículos, creciendo un 6%, mientras que la malla vial del Meta registró 9 millones de vehículos, un 3% más que el año anterior. Asimismo, la construcción de la segunda etapa del túnel de Oriente en Antioquia avanza según cronograma. Esta nueva infraestructura, 100% de doble calzada, ampliará la conectividad y productividad del país con una inversión de más de 2 billones de pesos, que no solo fortalecerá la infraestructura vial de la región, sino que generará más de 2.000 empleos directos durante su construcción. Pasando a los resultados operativos de Odinza, en la página 17, la plataforma de vías cerró el trimestre con un tráfico promedio de 116.000 vehículos, un crecimiento del 6% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos de las concesiones en la plataforma crecieron 13%, mientras que el EBITDA del trimestre se ubicó en 145 mil millones de pesos. La tira esperada de Autopistas del Café cierra el trimestre en 22%, la del Túnel de Oriente en 18%, ya incluida la expansión, la concesión de Pintada Pacífico 2 en 15% y la malla vial del Meta en 11%. En aeropuertos, cuyas cifras se detallan en la diapositiva que ustedes tienen en la página 17, el tráfico de pasajeros durante el trimestre alcanzó 14 millones, con un crecimiento del 6%. Durante este periodo, Opaín le entregó a sus accionistas, a título de retribuciones y préstamos, 333 mil millones de pesos, de los cuales le corresponden al fondo de capital privado gestionado por Odinza 217 mil millones. Estos, a su vez, se entregaron a los inversionistas del fondo de capital privado. Odinza, recordemos, tiene allí el 50% vía préstamos y restitución de aportes, lo cual fortaleció la posición de caja de la compañía. Esta operación, que da liquidez a Odinza para futuros negocios y desarrollos, impactó simultáneamente el estado de resultados en este segmento, debido a que la redistribución de Opaín disminuye la valoración del activo dentro del fondo de capital privado al ser un activo de vida finita. Dicha disminución en la valoración afecta negativamente de manera contable la utilidad neta del fondo de capital privado, que a su vez se integra en el estado de resultados de Odinza y a método de participación. En resumen, esta distribución, por la manera como fue realizada, privilegia la caja y deja a la compañía en una posición muy sólida para desarrollar inversiones como en el negocio de aguas, pero tiene simultáneamente un efecto contable adverso en los resultados de Odinza. Los invito ahora a visitar los resultados de Pacti. El negocio de renta inmobiliaria, el ingreso bruto efectivo fue de 95 mil millones, disminuyendo 19% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 34 mil millones, con una caída del 44%. Durante el trimestre, Pactia llevó a cabo la desinversión total de 103 mil metros cuadrados de área neta alquilable, representados en tres activos logísticos, por los cuales recibió 353 mil millones de pesos en caja, que simultáneamente implicaron el registro de una pérdida contable de 27 mil millones. Después de ejecutar estas desinversiones, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecieron 5% y 1% respectivamente. En términos de mismos activos para el año completo, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron 8 y 10% frente al año anterior. En total, se renovaron contratos por 179 mil metros cuadrados. Colocaron nuevos contratos por 65 mil metros cuadrados durante este año. Al cierre del periodo, el fondo cerró con una ocupación del portafolio no hotelero del 94,2%, una disminución de 296 puntos básicos frente al periodo del igual periodo del año anterior. Frente al cuarto trimestre del 2023, el sector de comercio registró el mayor crecimiento en el ingreso bruto efectivo, con un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, seguido por los sectores de oficina y de logística. En el área de comercio se destacan los desempeños de Gran Plaza Ipiales, Florencia, San Antonio, que lograron incrementos en sus ingresos brutos de más del 18%. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, a nivel de portafolio, las ventas por metro cuadrado de las marcas y tráficos de los centros comerciales crecieron 10 y 1% respectivamente, lo cual es una señal muy alentadora de recuperación en la actividad. Los invito a pasar ahora a revisar las cifras del negocio de desarrollo urbano en la diapositiva de la página 19. El flujo de caja del negocio de desarrollo del trimestre fue de 40 mil millones de pesos. Cerramos 2024 con un flujo de caja neto de 61 mil millones, inferior al observado en el año anterior, pero estable frente al promedio de los últimos 5 años. En cuanto a las ventas registradas, en el trimestre se vendieron 7 lotes en la ciudad de Barranquilla y uno en Puerto Colombia, con lo que completamos 14 lotes vendidos en el año en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Vendimos también más de 100 hectáreas de predios rurales que, junto con lo vendido en periodos anteriores, representan un ahorro anual de 1.600 millones de pesos para Grupo Argos. Destacamos la desinversión de todos los predios del Grupo Argos en el departamento del Magdalena, lo que implica una localización menos para administrar, menos costo y refuerza el enfoque estratégico en los mercados de la ciudad de Barranquilla y Cartagena. El EBITDA para el 2024 fue negativo. Esto porque en el primer trimestre, recordemos, realizamos un deterioro de los predios de Pavas y Barú, donde se ajustó el supuesto del coste de urbanismo para reflejar el incremento que se ha tenido en los costos de construcción y la valoración registrada de los predios. Resaltamos que este deterioro solo es contable, no fue en ningún momento de caja y nos permitirá considerar más usos y alternativas para estos predios. Los invito ahora a pasar a la diapositiva de la página 22 para analizar la evolución del endeudamiento consolidado. En este ámbito, la deuda neta cerró el año 2024 en 9,3 billones de pesos, una disminución del 15% frente al mismo periodo del año anterior. Quisiera destacar este logro. Desde el pico de algo más de 17 billones de pesos de deuda neta alcanzado al cierre del primer trimestre del año 2020, en plena pandemia, la organización ha logrado reducir su endeudamiento consolidado a casi la mitad, desapalancándose en aproximadamente 8 billones de pesos. Con la entrada de efectivo proveniente de la desinversión de Estados Unidos, el endeudamiento neto consolidado de la compañía en febrero del 2025 es incluso negativo. En otras palabras, la compañía hoy tiene más efectivo que deuda, lo que representa una muestra clara de la fortaleza y la flexibilidad financiera con que cuenta el grupo empresarial Argos para la ejecución de su estrategia de futuro. Esta solidez en nuestra estructura de capital fue la que permitió que se reafirmara la calificación triple A de la compañía tras el anuncio del convenio de escisión. La deuda neta separada del Grupo Argos, detallada en la diapositiva de la página 25, cerró el trimestre en 1,3 billones, un aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, que se debe principalmente al efecto del desembolso realizado para la OPA conjunta por las acciones del Grupo Nutresa, que estaba prevista dentro de esa transacción. Recordemos que para esta operación la compañía utilizó 432 mil millones de pesos de su caja sin necesidad de recurrir a endeudamiento adicional. Por eso, al analizar la deuda bruta de la compañía, vemos que ha aumentado solo 7% respecto al mismo periodo del 2023, pasando de 1,6 a 1,7 billones de pesos. A pesar del aumento de la deuda neta debido a la menor caja, Grupo Argos mantiene un indicador de deuda neta sobre EBITDA muy saludable, lo que le otorga flexibilidad financiera, cerrando el semestre con este indicador en un nivel de 1,7 veces. A pesar del desembolso para la OPA, la compañía conserva una sólida posición de caja con inversiones de papeles de renta fija por alrededor de 345 mil millones de pesos. Los resultados de los negocios del Grupo Argos demuestran que la generación de valor económico para nuestros accionistas es exponencialmente mayor cuando se da en equilibrio con el bienestar de nuestros colaboradores, el desarrollo de las comunidades, el cuidado del medio ambiente, el crecimiento de nuestros proveedores, de nuestros clientes, la construcción consciente y la decidida participación en la construcción de una mejor región y de un mejor país. Esta visión y gestión empresarial fue nuevamente reconocida en febrero de este año con la inclusión del Grupo Argos en el Anuario de Sostenibilidad S&P del año 2025 como resultado de nuestro desempeño en la evaluación corporativa de sostenibilidad que esta firma desarrolla globalmente de manera anual. Este reconocimiento recibido por Grupo Argos además fue recibido por parte de nuestras inversiones en los negocios de materiales de construcción, energía y concesiones viales y aeroportuarias, hecho que nos llena de orgullo y demuestra una vez más que nuestro modelo de negocio genera valor a todos sus grupos de interés, a la vez que se alinea con las mejores prácticas en materias ambientales, sociales y de gobierno corporativos en el mundo. Más allá de los reconocimientos del año 2024, este enfoque se tradujo en avances tangibles, como el progreso hacia el cumplimiento de las metas de cambio climático de la organización. A nivel consolidado, Grupo Argos ha logrado reducir en un 42% su intensidad de emisiones de CO2 equivalente por cada millón de pesos generado frente a la línea base de 2018, considerando una tendencia positiva y avanzando con determinación a los objetivos trazados para el 2030. Les agradezco su presencia y le doy la palabra a Juan Esteban Mejía para que nos ayude a coordinar las preguntas que ustedes a bien tengan. Les reitero, como es costumbre, que aquí está todo el equipo a disposición de atender las preguntas que ustedes tengan y más allá del espacio de esta conferencia, todos los aquí presentes estamos también a disposición para aclarar, profundizar cualquier asunto relativo a estos resultados que hemos compartido con ustedes hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en la plataforma de Zoom en la sección de Q&A habilitada. Por el momento nos llega la siguiente pregunta de Catherine Ortiz de Corredores de la Vivienda. ¿Nos pueden, por favor, detallar la razón de la pérdida de Pacto? ¿Los activos se vendieron a un descuento frente a su valor en libros? De ser así, podemos saber cuánto fue ese descuento. Asimismo, y teniendo en cuenta la desinversión en este activo por parte de Conconcreto, ¿qué deberíamos esperar ante el cambio de accionistas a futuro con este negocio?
Muy bien, le doy la palabra a Alejandro Piedrahíta para que conteste sobre la desinversión y conjuntamente hacemos un comentario sobre el cambio de accionistas en el fondo de capital privado.
Claro que sí. Catherine, muchísimas gracias. Como mencionó Jorge, ahorita en la presentación, pues para el caso de los resultados nuestros, la transacción de Pactia representa una reducción del orden de 27 mil millones de pesos. Los activos de logística que se vendieron básicamente fueron tres: el activo de Colgate, el activo de Unilever y el activo de Siberia. El total por el cual, digamos, recibimos caja a nivel de Pactia fue cercano a los 354 mil millones de pesos en total. De esos 354 mil millones de pesos, a Grupo Argos, por efectos de, digamos, repartición, nos entró caja por el orden de 96 mil millones de pesos. El valor al cual, digamos, se hizo la transacción fue un 7.6% por debajo del valor en libros que se tenía registrado contablemente, y por eso entonces el efecto que se registra. La rentabilidad total, digamos, de la venta de los activos fue superior al 8%. Eso fue básicamente las cifras que se obtuvieron producto de la desinversión del negocio de logística.
Bien, sí, yo resumiría que las realidades del mercado, pues desde luego hacen que los valores registrados contablemente, esto es común en estos negocios, lo comentamos también en el negocio de desarrollo urbano, con una provisión contable no de caja que se realizó por cerca de 100 mil millones de pesos, hace recomendable pues hacer estos ajustes o en un momento determinado cuando la opción de venta de algunos activos representa no solamente un ingreso en caja que puede ser utilizado para cualquiera de los efectos corporativos de mayor rentabilidad, sino que también representa una oportunidad a valor justo en las condiciones de mercado en un momento, pues sea aconsejable realizarlas. Respecto al cambio de los accionistas en el fondo de capital privado, recordemos que en parte hay una gestora donde no hay un cambio en el en la posición accionaria, donde el Grupo Arus tiene el 50%, y un fondo de capital privado donde tenemos una participación ligeramente inferior al 40%. Allí es donde hay un cambio en algunos de los accionistas. Desde luego, estos accionistas entran como LP nuevos al fondo de capital conjuntamente con Protección y con nosotros, y la gestión de la compañía, que muy bien lleva Andrés Bejarano, que aquí nos acompaña también, pues no cambia para nada en su enfoque de rentabilización y de materialización, y pues pasan unos accionistas a otros en el esquema de los LP que acompañan el fondo de capital privado, situación que pues es normal y que además nos trae a la base de inversionistas de este fondo instituciones de primer nivel, de manera que Catherine, yo diría que no hay ningún cambio en la estrategia y en el cambio de orientación y rumbo de Pacti. No sé si Andrés, que está ahí, me quisiera complementar un momentico sobre alguna observación al respecto.
Muy completas todas las respuestas tuyas y de Alejandro. Muchas gracias. No tengo nada más que agregar.
Gracias, Andrés.
Perfecto. Nos llega una pregunta adicional de Catherine Ortiz y dice lo siguiente. Cementos Argos propuso un elevado dividendo para este año en línea con la desinversión de Summit. Sin embargo, el dividendo propuesto por Grupo Argos tuvo un crecimiento muy moderado frente al año anterior. ¿Nos pueden contar qué destino tendrán los recursos que reciben por dividendos en 2025 y por qué, pese al escenario de bajo endeudamiento, se propuso un crecimiento tan bajo?
Sí, le voy a dar la palabra a Alejandro para mirar el flujo de caja. La propuesta que está haciendo la Junta Directiva de la Asamblea en el caso del dividendo de grupo Argos tiene en consideración la composición completa del portafolio y los usos que deba atender la compañía holding para hacer simultáneamente algo que ha estado siempre en nuestra filosofía. Y es el crecimiento permanente y sostenible del dividendo a nuestros accionistas. Es claramente muy alentador el dividendo que está entregando el negocio de cementos de manera extraordinaria, porque es el reconocimiento también a sus accionistas, entre ellos Grupo Argos, de la materialización de valor de una tesis de varias décadas en el negocio de Estados Unidos. La situación de flujos de dividendos de otros negocios no es necesariamente igual a esa. El dividendo de Celsia está creciendo a una propuesta a la Asamblea, es una cifra de crecimiento pues mucho más ajustada a términos de inflación más algunos puntos. Recordemos que Odinsa no reparte dividendos porque es una compañía de growth que está enfocada, como lo dijimos, a explorar avenidas de crecimientos de nuevos proyectos y nuevas avenidas como la de agua. Por lo tanto, no hay flujo de dividendos de Odinsa ni de los negocios de concesiones hacia Grupo Argos. Y el negocio de desarrollo inmobiliario, también como lo comentamos, pues tiene unos flujos estables en promedio, pero menores que los años anteriores. Así las cosas. También en la otra moneda, la Junta Directiva consideró que es muy importante mantener varias iniciativas para el uso de estos recursos. El primero, El pago del dividendo que crece, la propuesta es un crecimiento del 8,2%, 300 puntos básicos por encima de inflación, pero también tenemos que atender el pago de los impuestos correspondientes a la transacción de Nutresa del año anterior, en suma cercana a los 430 mil millones de pesos. Vamos a continuar los programas de readquisición de acciones que hemos mantenido durante los últimos años, que es una manera también de redistribuir capital a los accionistas que quieran en esta avenida y disminuir aún más el apalancamiento de la compañía en cerca de 200 mil millones de pesos. De manera que el dividendo es, más allá de la inflación, crece en términos reales, pero reconoce las realidades de los ingresos y de las necesidades de caja de la compañía para además mantener una política de estabilidad y flexibilidad en el largo plazo. Entonces, esa es la razón, digamos, filosófica que hay para la asignación del dividendo por la junta directiva. No sé, Alejos, si quieres complementar algo.
No, Jorge, simplemente complementarte con un par de cifras que creo que son importantes, que van muy en línea con lo que tú planteas. Es decir, si nos ponemos a mirar la proyección nuestra, como cerramos el endeudamiento bruto del año pasado, fue 1,7 billones, que es una deuda neta cercana a los 1,3. El objetivo del año 2025 va a ser cerrar con una deuda cercana a los 1,5 billones de deuda bruta, que va a ser muy cercana a la neta, de 1,48. Lo que muestra efectivamente ese número que les estoy dando es que estamos muy en línea con nuestros indicadores de deuda neta de EBITDA ajustado de 1,5 veces y de deuda bruta sobre EBITDA ajustado de 1,6, lo cual nos permite tener pues esa flexibilidad financiera. Y lo otro simplemente para tener como grandes cifras, complementando lo de Jorge, entre los ingresos que vamos a tener nosotros de dividendos, incluyendo el dividendo extraordinario de cementos, más el neto en caja que vamos a recibir del negocio de desarrollo urbano, la caja recibida nuestra va a estar por los lados de 1,1 billones de pesos aproximadamente. Y de ahí hay como tres pagos que son los más importantes. El primero, como mencionaba Jorge, pues que son los dividendos que efectivamente, que en caja son del orden más o menos 567 mil millones de pesos que se pagan de dividendo. Lo otro importante tiene que ver con el pago del impuesto que mencionaba Jorge, producto de la transacción de las OPAs que se hicieron en su momento dado, que pues representa alrededor de 200 y pico de mil millones de pesos. Entonces, obviamente lo que muestra ahí efectivamente es que estamos también planteando un dividendo que sea coherente con nuestra estructura de capital, de tener esa flexibilidad financiera para seguir pagando dividendos hacia futuro, pero que desde el punto de vista, digamos, de salud financiera, sigamos muy robustos con una calificación triple A.
Muchas gracias, Alejandro. Nos llega la siguiente pregunta de Nicolás Gómez Penagos. Hola, buenos días. Les comparto la siguiente pregunta. ¿Nos pueden dar una guía respecto al comportamiento de gastos propios de la holding en 2025? Y producto del desenroque de este año, ¿tendrán también gastos no recurrentes o ya deberían ser más normalizados?
Muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Voy a hacer un comentario que me parece muy relevante la pregunta. Esta organización ha venido haciendo un esfuerzo sistemático, consciente y disciplinado para reducir los gastos de funcionamiento de la holding. Cuando ustedes ven la cifra de los gastos, y esto podemos bajar mucho más en detalle. En esa cifra se, digamos, conjugan dos grandes rubros. Primero son los costos y gastos administrativos del negocio de desarrollo urbano, que por razones de optimización fiscal están dentro del grupo Argos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esos gastos tienen asociado un ingreso muy importante y por lo tanto deben analizarse de manera separada como se analizan los demás gastos de cualquier otro negocio, los de cemento, o los de energía o los de concesiones. Si se sustraen esas cifras, entonces los gastos propios de la operación de la holding, quiero dar un dato, en los últimos 10 años, del 2015 al 2024, han tenido un decrecimiento del 4,3% en términos reales. Es decir, si uno hubiera proyectado los gastos del 2015 de esta organización por inflación hasta el año 2024, el cierre del 2024, el valor del delta negativo entre las dos cifras equivale a cerca del 50% del gasto corriente que tenemos hoy. De manera que hay un esfuerzo consciente, permanente y que está mostrando resultados de disminución de los gastos y costos de la operación de la organización. Ahora, en la pregunta hay un capítulo muy importante de los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios en que incurrió Grupo Argos durante los últimos años en los procesos de atención de las ofertas públicas de adquisición, más la desinversión de estos activos, consultorías financieras, legales y estratégicas, son relevantes. Y efectivamente, esperamos que en el año 2025 están presupuestados, mantengamos unos niveles de gastos aproximadamente de 30 mil millones de pesos para la materialización de todos los procesos que se requieren para la desinversión de la participación cruzada en Grupo Sura. El año anterior, estos gastos ascendieron a la suma de 31 mil millones de pesos. Con esto le quiero dar aquí la palabra a Eduardo Sánchez, que se encuentra aquí conmigo, para profundizar un poco en estas cifras, Eduardo.
Lo siento, muchas gracias, Jorge. Creo que hay un mensaje muy importante para entregar al mercado asociado, como bien dices, al ejercicio que llevamos construyendo desde hace más de una década, desde la vicepresidencia financiera, ajustando la estructura de costos y gastos de la compañía, ajustándonos, digamos, al patrón de eficiencia continua que esperamos logre a niveles en los niveles del 2025 un CAGR compuesto de los últimos 10 años de cerca de menos 4,12%, como lo decías hace un momento. Esperamos que para el 2025 se materialice una reducción en términos reales de menos 3% en la estructura de gastos de la holding. Y esperamos que esto marque, digamos, una nueva base sobre la cual se logren unas eficiencias estructurales en la estructura de capital y de flujo de caja de la compañía. Hay un dato muy importante de cara al seguimiento de la sostenibilidad del flujo de caja de grupo, y es la brecha entre los dividendos recibidos y los dividendos pagados que usamos en las conversaciones con las calificadoras para garantizar, digamos, el rating que nos han que se ha mantenido en niveles de triple A desde el 2022. La relación neta entre los dividendos que nosotros recibimos y nosotros pagamos es cerca de 260 mil millones de pesos, que son suficientes para el pago de las obligaciones de los pagos de dividendos, el pago de las obligaciones financieras y el pago del mantenimiento de la operación de la compañía. En este momento, estimamos que vamos a cerrar el 2025 en cerca de 80 mil millones de pesos de gastos de la holding, y esto va a tener y va a continuar con una senda negativa durante los próximos, en términos reales, durante los próximos 5 años, que va a tener en términos reales una participación de menos del 25% de esta brecha entre los dividendos recibidos y los dividendos pagados.
Gracias, Nicolás, por la pregunta.
Muchas gracias. Le recuerdo a todos que la plataforma habilitada para poder hacer preguntas en la conferencia es la plataforma de Zoom. No obstante, nos han llegado algunas preguntas por X que trataremos de abordar un poco y lo que no podamos, por pues simplemente la forma en la que organizamos lo que va llegando, las abordaremos después de la llamada una a una. Pero comparto aquí algunas preguntas. Nos pregunta John Jairo Giraldo lo siguiente. Buenos días, felicitaciones por la excelente gestión. están mirando nuevas oportunidades de inversión en el país. Recientemente se ha rumorado la venta de activos de Cemex en países diferentes a los ubicados en Europa y Norteamérica. Gracias.
Gracias, John. Voy a contestarla de manera amplia a la pregunta particular. De manera amplia, efectivamente, seguimos mirando oportunidades de inversión en Colombia. Como lo mencionamos en la conferencia, en el negocio de concesiones tenemos un abanico de proyectos muy relevante que totaliza algo más de 20 billones de pesos en caso de materializarse todos ellos, aeropuertos, carreteras, etc. En el tema de energía, estamos invirtiendo en la construcción de plantas eólicas y en la construcción de una plataforma de cerca de 1.000 megavatios de capacidad instalada de energía solar. De manera que, desde luego, seguimos invirtiendo de manera muy relevante en Colombia. Los recursos, como dije, de Cementos Argos, porque la pregunta al final tiene que ver con cemento, que tiene Cementos Argos, hoy están siendo proceso de un, digamos, análisis muy juicioso de alternativas de inversión inteligente y rentable, como lo dije en la llamada. Para ello, pues el equipo de Grupo Argos está trabajando, apoyando y de la mano del management de Cementos e institucionalmente con la Junta para analizar distintas opciones que tenemos de inversión. Como se ha manifestado al mercado, en caso de encontrar operaciones y oportunidades rentables e inteligentes de hacer un redeployment de ese capital en Estados Unidos, pues buscaremos cómo invertir parte o la totalidad de esos recursos en el país, siempre y cuando sean inteligentes y rentables. Como lo dije también, no nos vamos a limitar ni a quitar opciones de que esas inversiones en materiales de construcción o adyacencia sean, ¿no?, en otras geografías de la región. En el caso particular de la pregunta sobre Colombia, yo sí diría muy directamente que, habida cuenta de la posición que tiene Cementos Argos hoy de liderazgo en el mercado de Colombia, la capacidad productiva, la relevancia que tiene como actor en el mercado, no hace sentido ni desde el punto de vista económico, y seguramente no sería aprobado regulatoriamente una compra de los activos de Cemex en caso de que se vendieran en Colombia. De manera que eso, pues lo digo directamente, no tenemos interés en mirar esos activos en Colombia.
Muchas gracias. Adicionalmente, nos llega la siguiente pregunta de Santiago Mazo. ¿Cuándo estiman que se cierre la escisión con Grupo Sura? Para responder esa pregunta, podemos pasar a la diapositiva 4 de la presentación, donde está el cronograma detallado.
Muy bien, le voy a dar la palabra al doctor Rafael Loribella, quien nos acompaña a seguir este cronograma.
Bueno, Santiago y todos los que nos acompañan, buenos días y gracias por la pregunta. El cronograma que tenemos previsto es llevar el proyecto de decisión a las asambleas de accionistas del mes de marzo. Tanto Grupo Sura como Cementos Argos como Grupo Argos. Y luego de eso, pues si las asambleas de accionistas así lo aprueban, hacer el trámite correspondiente ante las autoridades que principalmente, como mencionaba Jorge Mario, es la Superintendencia Financiera de Colombia, y estimamos estar perfeccionando la transacción hacia finales del 2025, principios del 2026. Como efectivamente le hemos informado al mercado, los pasos de esta operación los estamos dando de forma muy conducente a que cierre lo antes posible. De hecho, como saben, el 18 de diciembre tuvimos la conferencia conjunta de resultados con Grupo Sura. Luego se hizo un trabajo muy importante de cierre de los estados financieros separados de las tres compañías. Se obtuvieron los dictámenes sin salvedades de las revisorías fiscales, y el próximo paso es ese de las asambleas de accionistas. Entonces, para responderte concretamente tu pregunta, estamos esperando que hacia finales del 2025, principios del 2026, quede perfeccionada la escisión de Cementos Argos a favor de Sura y la escisión de Sura y de Grupo Argos cruzada. Realmente los tiempos son retadores, pero tenemos todo el compromiso y la convicción de que antes de finalizar el año, principios del año 2026, las compañías estarán escindidas.
Gracias, Rafael.
Muchas gracias. Les confirmo que no tenemos preguntas adicionales en la plataforma de Zoom y con gusto atenderemos dudas adicionales por los canales de relación con inversionistas.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy y reiterando lo que acaba de decir Juan Esteban, estamos a su entera disposición para cualquier inquietud, duda o profundización que deseen hacer. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias.
Gracias a
Feliz día.
todos. Feliz día.